Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ha vuelto a suceder. El Gobierno de ahora Madrid se ha vuelto a quedar solo en una votación. El Grupo Municipal Socialista ha votado, junto con el Partido Popular y Ciudadanos, a favor de una propuesta rechazada por ahora Madrid para destinar más recursos y elaborar un plan de realojo de las personas que malviven en asentamientos ilegales en plazas, puentes y parques, en su mayoría rumanas de etnia gitana. La propuesta se ha aprobado en un pleno extraordinario solicitado por el Partido Popular para pedir medidas contra este tipo de espacios. Marta Higueras es la delegada de Derechos Sociales, Equidad y Empleo.
Es posible que no quede muy estético votar en contra de esta iniciativa, puesto que ya suponemos los titulares de mañana. Manuela Carmena en contra de incrementar los recursos sociales para los asentamientos ilegales. O peor aún, Manuela Carmena promueve los asentamientos ilegales. Nada más alejado de la realidad, como ya les hemos comentado. Y aunque está claro que han llegado ustedes a un acuerdo y que nos van a imponer esta iniciativa absolutamente innecesaria y redundante, y que, por supuesto, yo desarrollaré, como hago con todos los acuerdos que se adoptan en este pleno, va a ser con nuestro voto en contra.
La Agencia Tributaria abre este miércoles el plazo para solicitar cita previa para la confección de declaraciones y la modificación de borradores de forma presencial en sus oficinas. La Comunidad de Madrid pone en marcha un servicio gratuito para facilitar el trámite a los contribuyentes. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Los contribuyentes madrileños tienen desde hoy a su disposición el teléfono 901 50 50 60 para informarse de los beneficios fiscales en esta campaña de la renta. Se mantienen las deducciones para familias por hijos, también las deducciones por gastos educativos, pero lo que es más importante, los madrileños podrán regularizar en su declaración de la renta la rebaja fiscal aprobada por la comunidad en 2015 y que todavía no se había visto reflejada en las nóminas. En Gracia Hidalgo es la consejera de Economía y Hacienda.
En esta declaración de la renta, los madrileños verán la rebaja fiscal que se aprobó en el presupuesto del año 2015, que en ese momento no se aplicó en las nóminas porque la normativa del Estado así lo contempla, pero que ahora, cuando hagamos nuestras declaraciones, veremos que esa rebaja fiscal, que supone un importe de 240 millones, los madrileños lo veremos a la hora de realizar nuestra declaración de la renta.
La rebaja fiscal madrileña supondrá un ahorro medio de 80 euros para cada contribuyente. Toda la información está disponible en el portal del contribuyente de la comunidad a través de la web www.madrid.org.
Gracias, Begoña. Ya saben, se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. El dato económico del día es la bajada del paro. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en abril en 83.600 personas, un 2% menos, y sitúa la cifra total de desempleados en 4.011.000. Es la cifra más baja desde agosto de 2010. En Madrid el paro también bajó, lo hizo en 8.400 personas, un 1,8%. Y nos situamos también a esta hora en la bolsa. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 trata de mantener los 8.700 puntos y salir de la zona de mínimos diarios que acaba de marcar en 8.689. De momento logra mantener ese nivel, 8.707, una caída del 0,65% en una nueva jornada de color rojo para las bolsas europeas, salvo el mercado italiano, que está logrando mantener un tibio color verde. En nuestro país, claro predominio del rojo entre los integrantes del selectivo. Safir es la compañía que más cae, un 2,15%. Le sigue un grupo formado por supermercados Día, ArcelorMittal y Banco Popular, con caídas que rondan el 1,5%, y en el lado contrario solo tres compañías. IAG, Iberia y Acciona son las que más ganan, se anotan un 0,55%. La prima de riesgo, por su parte, repunta hasta superar los 140 puntos básicos y el euro se mantiene en el entorno del dólar con 14 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora tranquila la circulación en las principales entradas y salidas de la capital. De momento, y según observamos a través de las cámaras que disponemos aquí en la DGT, no hay ningún tipo de problema. Nieve Blanco, circulación fluida.
Hasta aquí este resumen de noticias. Volvemos con más a la 1:00 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 5 minutos del mediodía. Estábamos en plena sección de protocolo. No sé si habrá sido muy correcto interrumpir la sección de protocolo.
Pues ha sido fatal.
María Gómez Requejo, muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, que no, que es que es lo que más... ¿Esto qué es?
Pues el himno, el himno.
Esto es el himno de la Comunidad de Madrid. A ver, a ver, a ver. Hombre, triste, triste no es. Ahora, bueno, alegre, alegre tampoco.
Tampoco no,
o sea,
no hay que decir,
esto.
No, que no, que no.
Como que no dice nada.
Es triste, triste.
No se entiende la letra.
No se entiende la letra. Lo hay en versión recitada, que era la idea.
Ya.
Y,
peor y todavía, tampoco, ¿no?
Sí. En fin, sí. Parece más alegre así, ¿eh? Cantado por coro parece un poquito
Por lo menos anima un poco, ¿no? En fin, esto deberíamos mirarlo, yo creo. Hay comunidades que tienen unos himnos estupendos.
Claro, hay
la comunidad de Valencia, por ejemplo, fíjate qué himno tiene, pedazo
muy bonito,
de himno.
O Cataluña también.
Cataluña tiene
un Asturias.
Asturias, hombre, como, que, por lo menos son himnos que la gente se aprende,
reconoce,
que suenan, que reconocen. Efectivamente, y aquí en Madrid, perdón, que tengamos no tengamos un himno reconocible, pues en fin, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Cuándo debe sonar el himno de la Comunidad de Madrid? ¿Antes o después del himno de España? Por ejemplo.
Depende, si suena al principio del evento, primero el de España, luego el de la Comunidad.
Sí.
Si es al final del evento, primero el de la Comunidad y luego cerrando el de España.
Claro, cuando se abre lo importante es el primero y cuando se cierra lo importante es el
último.
Por lo tanto, el de España va siempre en un lugar preferente al del himno de la Comunidad, aunque estemos celebrando el Día de la Comunidad. Si hablamos de la bandera, ¿dónde tiene que estar presente, María?
Pues en todos estos actos de los que hemos hablado, tiene que estar en el interior de los edificios donde se celebra el los distintos actos y en el exterior de la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, junto a la bandera nacional.
Oye, ¿y el escudo?
¿Qué? Pues el escudo.
¿Qué pasa con el escudo de Madrid? ¿Los escudos dónde van? ¿En qué lugar tienen?
Hombre, el escudo, partimos de la base de que el escudo y bandera de la Comunidad de Madrid son una obra de diseño, no es un escudo histórico, sino es una obra, se lo encargaron a un diseñador y a un poeta, pues ahí. Entonces, la idea de un escudo, los escudos tradicionalmente van en la bandera. Es decir, ya vemos el escudo de España en la bandera de España, ¿no?
Sí.
En la de Madrid no está el escudo dentro de la bandera. Lo que se ha hecho, como es una bandera de diseño, pues se ha hecho una minimalización del escudo y tenemos las estrellas que representan las estrellas que también están en el escudo. El escudo en la Comunidad de Madrid, en estos días lo hemos visto en el dentro de la sede de la Comunidad de la Presidencia de Comunidad de Madrid, en el escenario al lado de la izquierda está un repostero gigante con el escudo.
Sí.
Y bueno, el escudito en rojo, los dos castillos, etcétera. Ahí está.
Has mencionado las estrellas de la bandera. Hay mucha gente que no sabe lo que significa.
Bueno, si alguien tiene tiempo y se lee la memoria de cómo se creó el escudo y la bandera, vemos la justificación de las estrellas, primero porque estaban en el escudo de la Ciudad de Madrid y luego porque representan la osa. La osa mayor o la osa menor.
Estrellas del firmamento.
Las estrellas del firmamento que se ven en la mirando hacia el norte, ¿no? Lo de osa mayor o osa menor es que en la memoria tampoco están muy de acuerdo uno y otro autor, porque uno habla de la osa menor y la justifica, la osa menor es la que lleva la estrella polar.
Sí.
Sería la que más brilla, ¿no? Y el otro habla de la osa mayor, entonces ahí hay un poquito de confusión, pero vamos, debería ser la osa menor, no sé. Representarse en eso. Y luego las estrellas llevan cinco puntas por las cinco provincias que rodean a la comunidad, a Madrid, vamos, a la Comunidad de Madrid.
¿Pero porque son siete estrellas?
Son siete estrellas porque la osa
tiene siete estrellas.
La osa menor tiene siete estrellas, la última de ellas, la estrella polar. Y la otra osa también tiene 7 estrellas, o sea que la confusión está ahí entre osa mayor y menor.
Bueno,
pues daremos por hecho que es la menor.
Un poquito, sí, extraña. Que claro, es que Madrid es verdad que es un lugar, tiene mucha historia Madrid, pero como comunidad autónoma. Claro. Es verdad que fue creada unas
1983,
manera, claro, un poquito artificial. Así que, en fin, bueno, pues ahí tenemos la bandera, tenemos el himno y tenemos el escudo. Por cierto, entre las medallas no hemos hablado, existe la Orden del 2 de mayo.
Sí.
Que yo no sé si es la condecoración más importante que se puede llevar en nuestra comunidad o hay alguna superior.
Creo que es, junto con la medalla de oro de la Comunidad de Madrid, pues las dos más importantes. Sí, tienen unas condiciones de entrega prácticamente similares. Lo único es que la condecoración de la orden, la máxima condecoración de la Orden del 2 de mayo, es un derecho que se la entreguen a un expresidente de la Comunidad de Madrid. Y la polémica de este año es que no se la han entregado. Él tiene derecho a que se la entreguen.
Ajá.
Entonces ha quedado ahí la cosa pues un poco extraña.
¿La medalla qué conlleva? ¿Conlleva un tratamiento especial?
Las medallas conllevan el tratamiento de la medalla de oro, la de excelentísimo, y las de plata, ilustrísimo. Y lo mismo en la Orden del 2 de mayo, la Gran Cruz, excelentísimo, las encomiendas y las cruces, pues ilustrísimo.
Ilustrísimo. Lo que no llevan es dotación económica, ¿no?
No, esto es gratis. No lleva ninguna dotación económica y te la pueden quitar si te portas mal.
Ah, ¿qué me dices? ¿Pero existen algunos supuestos contemplados?
Sí, sí, en la ley dice que si te condenan, si tienes una sentencia firme, pues puede llevar la retirada de la medalla, incluso pues si hablas mal de la Comunidad de Madrid, pues también, es decir...
Bueno, pues a lo mejor, claro, ahí está el tema de Ignacio González, ¿no?
No, pero no está condenado.
No está condenado, pero han dicho, tampoco es que se le hayan negado a perpetuidad, le han dicho, mientras... exactamente, estamos aquí bajo sospecha. Casi que no. El día que esa sospecha se disipe, se le entregará la medalla. Y si no se disipase, pues no, pues se le entrega, no se entregará, y ya está. Pero te evitas quitársela también,
sí,
¿no?
Sí, también.
En fin, bueno, pues que nos hemos acercado un poquito a nuestra comunidad y a esos actos representativos que hemos podido ver el pasado lunes. El año que viene estaremos más atentos, ya sabiendo un poquito más de lo
mirando
que hablamos.
Todo con
claro
lupa.
Que sí. María Gómez Requejo, muchísimas gracias.
Muchas
por haber
gracias
estado con nosotros. La semana que viene, más sección, más minué
más
y
protocolo.
Más protocolo. Exactamente. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
El Madrid a por todas. No hay más opción.
Es una semifinal de Champions, ¿sabes? No es nada fácil. Y va a ser 50-50.
Esta noche, el Bernabéu será una olla a presión para recibir a los de Pellegrini. Desde las 8:30, Onda Madrid te contará el minuto a minuto de todo lo que acontezca para que no se te escape ningún detalle. El sonido Champions en Onda Madrid.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas. Solo hasta el 31 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas, Martín Romo.
Aquí estoy.
Bienvenido de nuevo.
Vengo con un plano, ¿eh? Porque hoy para buscar nuestra receta voy a tirar de plano.
Uh-huh. ¿Pero por qué? ¿Es muy complicado el sitio al que me vas a llevar o qué?
No, pero mira, es un plano que he encontrado en la página que se puede descargar de la Asociación de Comerciantes de Tribal, tribalmadrid.com.
Oh, qué bonito.
Es un plano para que nos pateemos la zona, ¿eh? Uh-huh. Para degustar platos castizos, platos de nuestra tierra.
Pues mira, estábamos hablando precisamente de Madrid, de la comunidad, del himno, de la bandera, de todo eso, claro.
Es el mes castizo y de la gastronomía madrileña, de los eventos en Madrid. Nos queda todavía San Isidro. Desde los típicos calamares, siguiendo este plano, vamos a poder degustar calamares, albóndigas, ensaladilla rusa, callos, ropa vieja, torreznos. También en algunos locales, en tiendas, hay exposiciones sobre Madrid. Para beber, por ejemplo, mojito de violeta.
Mojito de violeta, qué bonito.
Mojito de madroño también.
Ay, de madroño. Mira que me gustan los madroños. ¿Sabías que la puerta de aquí, de Onda Madrid, bueno, del edificio, del ente, Radio Televisión Madrid, hay un madroño?
Yo no lo sabía porque unos madroños estupendos.
Uh-huh. Que yo me los... Mira, pues este año se me ha pasado la época y no he zampado
no
ninguno.
He estado aquí y no nos hemos dado cuenta.
Es verdad, es que desde que no entro por esa puerta, claro, tengo descuidado el madroño.
Es que son muchas horas aquí de programa, de 8 a 1.
Pues mira, podríamos mandar a alguien, no sé, a la unidad móvil, alguien que baje y nos coja unos madroños y nos suba aquí un platito. Están buenísimos. Saben fenomenal.
Pues aparte de ese mojito de madroño, también tenemos sangría, vermú de Madrid, cervezas, vino. Bueno, nosotros vamos a... Porque siempre nos centramos en un local cada mañana.
Bien.
Nosotros nos vamos a conocer la propuesta para estas jornadas de Alberto Gozalo, que participa en esta iniciativa que tiene lugar mañana, pasado y el sábado, con dos de sus locales. Uh-huh. Con La Taberna Grado, que está en Ballesta 1, y con The Lab Valle Grado, que está en Ballesta número 4.
Hombre, llamándose a Grado, esto tiene muy buena pinta ya de entrada.
Y tiene muy, muy buena pinta y nos va a llevar al universo Almodóvar.
¿Ah, sí?
Lo de Grado, sí.
Alberto, buenos días.
Muy buenos días, chicos. ¿Cómo
muy
estáis?
Buenas.
Estupendamente. Fíjate, me han apuntado aquí. Alberto abrió la taberna con solo 23 años. Y esto será para asombrarse dependiendo de los años que tengas ahora, claro. Es que... que 23 años...
Un chaval madrileño aquí dijo, venga, del barrio, esto hay que activarlo y tú abriste la taberna porque... Vamos a ir por partes para que tú a Eli le dejes con la boca abierta, no con los platos, que eres chef también, sino por tu iniciativa empresarial. ¿Cuántos locales tienes, Alberto?
Hoy por hoy tenemos 4 locales.
4 locales.
Que no está mal, madre mía.
¿El primero fue Taberna Grado o no?
El primero fue Taberna Grado, que lo inauguramos hace casi 7 añitos.
7 añitos.
Y el último lo hemos inaugurado hace 3 meses.
Fíjate.
Exactamente, y entre medias pues un par de ellos.
Ah, sí, venga.
¿Son todos iguales o en qué se diferencian?
Pues no, no tienen mucho que ver. Bueno, la Taberna Grado es más restaurante, trabajamos en una cocina mediterránea, damos importancia a productos, más taberna. Luego tenemos Sagrado Cabaret, que nos centramos principalmente en comedia, coctelería, en la sala de eventos.
Sí.
Luego tenemos Marisquería 79 de Vallehermoso, pues que la palabra lo dice todo, puro marisco gallego y buenas cañitas, es otro ambiente. Y luego, pues recientemente hemos abierto The Lab Valle Grado, que es otro formato, es un restaurante más temático. Hacemos jornadas gastronómicas quincenalmente. Y aparte pues acompañamos con una carta de tapas de temporada.
Y pero cartelera cinematográfica, ¿no? En The Lab Valle Grado, porque está yo un vistazo.
Exactamente, le hemos dado. Sí.
Y las últimas creaciones, La Vieira es Bella, he visto yo por ahí, ¿no?
Exactamente, con La Vieira es Bella empezamos hoy. Bueno, es una manera más divertida, ¿no? De esta manera nos lo pasamos mejor trabajando, ¿no?
Hombre.
Hoy empezamos con La Vieira, que es una vieira del Pacífico, que la hacemos a la plancha con ají y perejil, y lo acompañamos de un ribeiro. Siempre hacemos las jornadas maridajes. Empezamos con buey Ribera del Duero, seguimos con pulpo y albariño. Y así pues tenemos una oferta infinita. Quincenalmente pues vamos cambiando. La última tuvimos una pieza americana realmente buena, que la maridamos con un chupito de Jack Daniels. Y hoy tenemos la vieira, y la semana que viene sorpresa.
Bueno, el anterior fue No es País para Burger, ¿no?
Exactamente, No es País para Burger. Hemos tenido el gran Lechalski también. Que fueron chuletitas de lechal y vino tinto, sin más. Y bueno, la verdad es que está teniendo buena aceptación. La gente le está gustando porque cuidamos muchísimo el producto. Es un muy buen producto y lo transformamos lo menos posible. De esta manera, bueno, pues conservamos mejor el producto, el sabor. etcétera.
Bueno, creo que participáis en estas jornadas castizas de las que nos hablaba Sergio Martín Romo, con dos platos, uno por la Taberna Grado y otra por De la Valla Grado. Con la Taberna Grado, ropa vieja de cocido.
Bueno, nos pidieron una tapa castiza, yo creo que más castizo que el cocido, no hay nada. Entonces, bueno, la ropa vieja salió de, es un plato de aprovechamiento, se suele hacer con los restos del cocido, y es lo que vamos a hacer, vamos a hacer un cocido de 10 y luego pues separaremos por partes su tocinito, el chorizo, la carne, el garbanzo, todo esto se pica, se sofríe. Y sale en plato. Es una tapa calórica, sin duda. No pensamos en la operación bikini. No. Todavía nos quedan un par de meses.
Pero como bien. Dice que se estropea el tiempo este fin de semana,
es verdad.
La jornada se estropea.
Esto nos viene bien. Pues entonces, nos viene estupendamente.
Has acertado con la lección.
Pues claro que sí. Y luego tenemos la ensaladilla rusa de gamba roja, que además, tampoco tiene mala pinta.
Que además,
mía.
Luego Alberto nos va a dar la receta para que luego también en casa intentemos imitar su ensaladilla. Luego nos dará la receta.
Por supuesto.
Lo de las jornadas, ¿cómo va, Alberto? Es decir, ¿es tapa con consumición? ¿Cómo está organizado?
¿Las jornadas del LAB?
Sí. No, las jornadas estas de castizas, es decir, la gente cuando vaya...
Las jornadas castizas, nosotros no sé exactamente, somos unos cuantos los que apostamos por el barrio, apostamos por una iniciativa de recuperar locales que en su día, de alguna manera, han estado... En otros sectores, sabéis que es un barrio deprimido, lo ha sido, hoy ya no, gracias al esfuerzo de todos.
Pues, ¿verdad?
Entonces, hacemos estas jornadas pues para que venga gente, conozca el barrio, conozca los locales y, por supuesto, nuestra gastronomía. Entonces, en cualquiera de los locales que estamos dentro, tú tienes un mapita.
Yo lo tengo aquí
descargado. Exactamente. Pues puedes empezar a gusto. Si te apetece ensaladilla, pues empieza por ahí, o unas buenas albóndigas, unos buenos callos y buenos calamares. Todos apuestan con una tapa atractiva. Entonces tú, si tienes mucho buche, como se dice, pues te las podrás hacer todas, que no creo que nadie valor.
Atención, un momento.
A ver,
un momento que he visto cazuelón de rabo de toro.
Esto lo acabo de descubrir. En la carta de la taberna, ¿no?
Pero lo acabo de descubrir en este momento. No cazuela, sino cazuelón. Esto es lo mío.
Exacto, es que somos generosos hasta con las raciones.
Ya lo noto. Bueno, a mí es que me pierdo el rabo de toro, Alberto. Y entonces, claro, yo veo cazuelón de rabo de toro, esto de estar, de toma pan y moja, y nunca mejor dicho.
No te creas que exageramos, cuando lo veas, te das cuenta que es un cazuelón.
Un cazuelón. Oye, y luego tenéis cosas como muy sofisticadas, ¿no? Vira mini a la plancha, con chips de alcachofas con moje de porras antequeranas. ¿Esto qué es?
Bueno, no creo que sea sofisticado. Simplemente que, por ejemplo, esta alcachofa trabajamos un producto de temporada excelente que traemos de la huerta de Navarra. Y simplemente las limpiamos, las partimos en octavos, las enharinamos y las freímos. Qué fácil, es muy sencillo. Todos nuestros platos son muy sencillos. Hay mucha plancha, cositas así.
Oye, ¿sabes? ¿Y el moje de antequerana? ¿Moje de porra antequerana esto?
Pues la porra antequerana es que asemeja muchísimo al salmorejo cordobés. Difiere algún producto como el pimiento rojo, pero es muy similar. Entonces, simplemente es un moje de porra. Un producto de temporada.
Hemos comentado un poquito la carta de Taberna Agrado, varios espacios dentro de la taberna, y a mí también quiero destacar, Alberto, quiero que cuentes a los oyentes que siempre intentáis poner ese toque cultural de arte en vuestras paredes, ¿verdad?
Exactamente, realmente aproximadamente tenemos una expo, una exposición distinta, suele ser pinturas en pared, las colocamos, entonces llevamos ahora con la última, llevaremos unos 2 o 3 meses, ahora para junio tenemos otra más. Entonces, de esta manera, damos una oportunidad a artistas jóvenes que puedan gratuitamente enseñar su obra y tengan una posibilidad de vender algún cuadro, que eso ya estaría mejor todavía. Y nosotros, a cambio, tenemos las paredes ocupadas. No las tenemos vacías, que eso también, pues, no viene.
No, claro, es un toma y daca estupendo, donde saca beneficio de todo el mundo, fundamentalmente el cliente.
Oye, hablando de clientes, ¿cambia mucho la clientela, por ejemplo, de la Taberna Grado y de la Valla Grado?
Se nutren los negocios se nutren uno del otro. Nosotros siempre lo decimos, lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra casa es la clientela que tenemos. Tenemos una clientela excelente y, bueno, en la taberna llevamos 7 años, entonces, pues, ya casi somos familia, ¿no? Tampoco es un sitio de mucho paso, exceptuando los fines de semana, pues, que está hasta arriba. Pero, al no ser un sitio de paso, nos tenemos que trabajar mucho la fidelización del cliente día a día, pues, con tapas, vinos y extra de cariño, sin duda. Entonces, bueno, pues, realmente compartimos la misma clientela.
Ajá. Que comentábamos al principio, lo de agrado, aparte por agradar a la gente, que decía él, y por mimar a esa clientela que se ha hecho fiel a tus propuestas, a la carta, a las iniciativas, viene un poco por el universo Almodóvar, ¿no?
Sí, bueno, realmente el nombre me gustaba mucho el personaje, me gustaba la película y creo que pues le venía muy bien ese nombre a una tabernita muy cuca en un barrio, como ya te he dicho antes, pues pintoresco. Y decidimos darle agrado pues por su significado y luego pues por aquel personaje de Antonia San Juan, pues que bueno, nos pareció un personaje bonito y su frase pues era una frase entrañable, ¿no? Que decía, no recuerdo exactamente cómo me llama el agrado porque toda mi vida me he dedicado a hacer la vida más agradable a los demás. Bueno, y eso es un poco lo que nos intentamos. En el momento que alguien pasa la puerta de nuestro negocio, intentamos hacerle ese ratito muy agradable.
Oye, y con esa afición que tenéis por el cine, con ese amor que demostráis por el cine, ¿no habéis sido nunca escenario de una película? Esto hay que solucionarlo, hombre. Que sea bueno, agrado.
Hemos hecho cositas sencillas. Hemos hecho algún bolo, pero alguna serie que todavía ni siquiera se ha estrenado. Y algún videoclip en Agrado Cabaret, alguna cosita. O sea, pero la verdad es que no. Digamos más a los fogones que a la cámara.
Bueno, pues pero hay que tenerlo en cuenta, oye, claro, hay que recompensar ese amor por el cine, claro.
Ahí,
que
nada,
sí.
Alberto lo monta en un momento y se convierte en cualquiera plató, de sus locales en plató, además, para que se ruede algo.
No iban a estar bien comidos los actores y las actrices, madre mía,
plató
qué maravilla.
Y catering.
Sí, yo desde luego, si me dedicase al mundo del cine, no lo dudaba, me daría un poquito igual el argumento. Y dice, vamos a rodar.
Algunas cámaras que hay aquí.
Claro que sí.
Bueno, pues las cámaras por ahora no han llegado, pero sí los micrófonos de Onda Madrid. Y llega el momento de cocinar con Alberto Gozalo. Recordamos, chef al frente de la Taberna Agrado en la calle Ballesta 1 y de Lat Valle Agrado en la calle Ballesta 4. Dos de los locales que se suman a estas jornadas castizas organizadas por Tribal Madrid. Alberto, y creo que nos vas a dar los pasos un poquito, te vamos a intentar seguir para intentar preparar esa ensaladilla de rusa de gamba roja, ¿no?
Exactamente. Bueno, es un plato muy tradicional y es muy fácil de hacer en casi todas las casas castellanas. Yo creo que muchos domingos al mes a la matriarca hacía una ensaladilla rusa, ¿no? En mi caso, por lo menos.
Entonces,
bueno, aquí elaboramos una ensaladilla rusa muy sencilla. En cuanto a hortalizas, pues le añadimos patata, zanahoria y judía verde. Todo esto lo cocemos en daditos muy pequeñitos, porque luego eso se nota a la hora de el bocado, tiene que ser pequeñito.
Vale.
Y cocerlo en su justo punto. ¿Cuál es la peculiaridad de esta ensaladilla? Que elaboramos una mayonesa de gamba. ¿Qué hacemos?
Mayonesa de gamba.
Bueno, pues, exactamente. Lo que hacemos es que les quitamos las cabezas a las gambas.
Sí.
Gamba decapitada.
Bien. Y, está bien. Sí.
No, muy visual para la radio.
Claro que sí. Y lo que hacemos, bueno, yo elaboro la mayonesa, la suelo elaborar, se tiene que elaborar con aceite de baja acidez, 0,4, o si no, mezclamos un girasol con una oliva virgen extra. Porque si lo hacemos con oliva virgen extra va a ser demasiado potente.
Eso suele pasar con todas las mayonesas en general, ¿eh? A mí me gustan un poquito más con aceite de girasol que con aceite de oliva, demasiado fuerte, ¿no?
Es muy potente, claro.
Vale.
Y bueno, la peculiaridad es que lo que hacemos es que infusionamos las cabezas de las gambas a muy baja temperatura de aceite, lentito, despacito y sin prisa. Lo ponemos en un cacito la cabeza de la gamba, lo ponemos a fuego muy lento y lo vamos moviendo. De esta manera que conseguimos un aceite de gamba. Conseguimos sacar todo el espíritu de la gamba, todo el sabor y llevarlo al aceite. Y con ese aceite luego vamos a montar la mayonesa. Esta es la única peculiaridad que tiene. ¿Qué pasa? Que luego, pues cuando ya has montado la mayonesa, aparte que luego le añadimos también huevo duro, huevo cocido, y le añadimos atún en escabeche. Pues cuando ya tenemos la verdura que ya está cocida y fría y la vamos a mezclar con la mayonesa, pues se nota una barbaridad esa mayonesa, pues que te transporta a las playas de Denia, por lo menos.
Oye, ¿el cuerpo, la gamba, lo incorporamos a la ensaladilla o nos lo comemos aparte?
Sí, por supuesto. Luego, lo que no vamos a hacer nunca es tirarlo. Nosotros lo aprovechamos todo. Y encima tratándose de este producto, de este superproducto, pues nada, la gamba igualmente la cola la cocemos poquito. Y o bien la troceamos y le añadimos a la propia ensaladilla, o para decorar. Lo podemos montar en un aro de semifrío redondo, poner la ensaladilla, poner los lomitos de la gamba.
Sí.
Y sin más. Y luego pues un poquito de, a lo mejor, de huevo duro picado por encima. Y va a quedar pues excelente.
Oye, a mí esto de la mayonesa de gamba me ha encantado.
Muy buena idea.
Me parece buenísima idea. Lo voy a hacer. Primero tengo que sustraer las cabezas de gamba, ¿eh? Porque en mi casa, vamos, vuelan. A mí no soy especial, claro, pero hay gente que coge la cabeza de la gamba, oye, y es que no queda allí ni los ojos.
Para mí es lo mejor del producto. Ya se trate de un carabinero o una cigala o una gamba blanca, la cabeza es donde está todo el espíritu, ¿no? De ese...
Pues nada, hay que robar el espíritu, no dejarlo al alcance de nadie, de la mano de nadie, y hacer ese aceite de gamba que nos va a dar un sabor muy especial a esa ensaladilla, que hoy es la receta estrella que nos trae Gonzalo. Vamos a recordar dónde están los restaurantes, Sergio, dónde podemos disfrutar de esas tapas de ensaladilla y de ropa vieja de cocido.
Pues mira, Alberto Gonzalo tiene la Taberna Grado en la calle Ballesta 1 y de Las Valle Grado en la calle Ballesta 4. Recordamos que en uno tenemos ropa vieja de cocido y otro la ensaladilla rusa de gamba roja.
Alberto, un placer, muchísimas gracias.
Y ha sido un placer para mí también.
Un beso.
Un buen día.
Hasta luego. Que vaya todo muy bien. Hasta luego.
Lo de la infusión, esto, todo lo subes a la
Yo
página
todo
web.
Todo lo subo, ¿vale?
Bueno, y luego la gente lo puede escuchar.
Lo puede poder escuchar.
Como lo ha contado Alberto en este caso, claro. Seguir los pasos, hacerlo, probarlo. Y luego, hombre, siempre recomendamos ir primero al lugar de origen, probarlo, y después ya uno lo hace en casa, intentando que se le... indica mucho, ¿verdad? Uno llega allí, come la ensaladilla y dice, pues mira, me tiene que quedar con este aspecto.
Sí, va cogiendo
pinta,
ideas.
Va de presentación y demás.
Saborea las cosas de otra manera porque vas a estar más pendiente en boca de, a ver, esto luego me tiene que quedar ahí, ¿sabes?
Se te hace el paladar más inteligente. Pero a mí las cosas fuera de casa me saben mejor.
Sí.
¿Verdad que sí? Saben de otra manera. Te vas a tomar unas gambitas ahí fuera con la cervecita en la terraza. Y saben diciendo que si te las plantas en casa, ¿no?
Es verdad.
Pues eso.
Que la gente apunte tribalmadrid.com, tribal con dos L's, ¿vale? Para que tenga toda la información.
Clientes ahí y ya está, ¿no?
Y que cuando monten otras jornadas, pues buscamos otro restaurante con el que hablar.
Muy bien, pues hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
Son las 12:33 de la mañana. Dentro de un ratito nos va a visitar Irene Echeverría, pero antes nos vamos a ir de mercadillo, a un mercadillo muy especial que tiene que ver con el mundo de la decoración y donde ya está nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Cuéntanos, Gloria.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, me voy a situar. Estamos en la calle Fernando Santo, número 14. Y si a alguien le gusta la decoración y el glamour, tienen que venir aquí. Estarían en el sitio adecuado. Nada menos que en un palacete de finales del siglo XIX, que la firma de decoración Humbel lo ha elegido por segundo año consecutivo, bueno, pues para decorarlo entero y sobre todo para mostrar ese mercadillo que va a permanecer aquí durante un mes y en el que vamos a encontrar ofertas de hasta el 50%. Estoy con dos personas que nos van a contar todo lo que podemos ver, que es Miren Arruabarrena y Pau Jaume. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, y para ti como estilista tiene que ser una gozada llegar a un palacete como este, en pleno centro de Madrid, al lado de la Castellana, en el barrio de Almagro, junto al metro de Alonso Martínez, encontrarlo vacío y decir, lo voy a poner como me gusta, todo decorado.
Sí,
¿no?
Sí, es una gozada y al mismo tiempo es un reto, porque encontrarte un espacio vacío es difícil. difícil, hay que empezar a distribuirlo, pero bueno, yo creo que al final el resultado ha sido bueno.
Pau, estamos hablando de un lugar emblemático con su propio jardín, que también se aprovecha en un palacio que me dicen, bueno, pues era de Carlos María de Castro, que fue el que lo ideó, el arquitecto, pero que incluso perteneció a Mario Conde, ¿no?
Pues sí, sí, así es, estuvo, bueno, en propiedad de la corporación. Bueno, hasta que las cosas le empezaron a ir mal y bueno, acabó en manos privadas. Actualmente siguen estas manos privadas.
Vosotros lo que hacéis durante las dos semanas previas a la apertura de este mercadillo es traer todo ese stock, ¿no?, de la colección de pasada, ¿no?, y decir, vamos a sacar todo esto a la venta, pero además con precios fantásticos, ¿no?
Pues sí, sí, así es. Bueno, como muchos madrileños ya conocerán, pero bueno, sí, tenemos descuentos muy, muy interesantes, ¿eh? Hasta el 50% en algunas de las piezas.
Sillones de lujo, estoy viendo por aquí, lámparas, armarios, aparadores, vajillas, si alguien pregunta, ¿y desde qué precios?
Tenemos cosas desde un euro hasta lo que cada uno quiera pagar, porque tenemos muebles de 4.000 euros también de roble, o sea, pasando por sofás y por precios medios, una silla puede costar 95 euros o, bueno, hay un poco de todo.
Mira, aquel espejo que tenemos ahí enfrente, encima del aparador que costaba 390 euros, se baja a 195, y lo bueno es que aquí la gente puede venir con su propio vehículo, llevarse esos objetos en el momento, o si lo prefiere puede contratar un servicio, ¿no?, para que lo lleven hasta su domicilio, que también se pone aquí en marcha. ¿Qué peculiaridades tiene la firma que nacía en 1991 en San Sebastián, que es española? ¿Qué tipo de materiales, por qué os caracterizáis?
Bueno, yo creo que desde el comienzo hemos tenido un estilo ecléctico. Se puede identificar, yo creo, como actual. Y bueno, ahora la nueva colección que citabas tú antes, pues está centrada en líneas rectas, si quieres, aunque no solamente eso, también hay algunos sofás de formas más sinuosas que recuerdan pues a los años 50, podríamos decir.
Y decíamos que lo bueno, que la gente que venga se puede pasar cualquier día, porque este material se va renovando continuamente. ¿Cuántas piezas tenéis pensado sacar aquí al público? Un montón, más de 1.000, me imagino, ¿no?
Sí, 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 tenemos stocks grandes y encantados de traerlos aquí al mercadillo y bueno, a disposición de todos los madrileños que quieran acercarse.
¿Qué es lo que más se suele agotar en primer lugar? Porque decíamos, es que hay de todo, ¿no? Mesas bajas, también estanterías de aluminio y madera, estoy viendo por aquí, bancos de madera, sofás tapizados de diferentes formas, cojines, vasos, platos, velas, telas, set de cocinas. ¿Qué es lo que más suele gustar?
La gente nos demanda mucho los sofás. Y luego las lámparas como algo, bueno, un mueble más auxiliar también, y el mueblecito auxiliar, mesas para lo de los sillones, ese tipo de cosas.
Hay una ala que se ha reservado para las alfombras, que me imagino que también son muy buscadas, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Cada año yo creo que prácticamente se agotan.
Sí. En el jardín la gente puede disfrutar, me decías, de la nueva colección, que se puede ver para ver por dónde van esas tendencias, pero de momento no se puede comprar. El objetivo es que la gente conozca también por dónde van las líneas nuevas de decoración, ¿no?
Sí, durante el resto del año digamos que somos mayoristas y quizá hay mucho público final que no nos conoce. Entonces, bueno, aparte de vender en este mercadillo, pues todo ese público tiene la oportunidad de conocer la marca y bueno, a ver si se animan a comprar en un futuro, claro.
No, la tienda, como decíamos, en este caso, este mercadillo está abierto a todos los públicos de manera gratuita. Solo por venir a visitar este lugar ya merece la pena. Mañana, 5 de mayo, se abrirá a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. Así va a continuar abierto durante un mes, hasta el 5 de junio, domingos y festivos incluidos. Hay además una página web donde se puede encontrar toda esta información. Y miren, y seguro que los oyentes que nos están escuchando, si vienen, se encuentran con famosos, porque son los primeros en venir, que ya se conocen, ¿no?, estas ediciones del mercadillo.
Sí, sí, año tras año aparece gente que es famosa, lo que pasa es que, bueno, pues van de incógnito y entonces intentamos no molestar y, bueno, al final hacen sus compras como todo el mundo.
Eli, os lo he dicho, que los amantes de la decoración aquí van a encontrar objetos de muy buen gusto, con materiales, no sé, combináis todos más o menos, veo mucha madera, ¿cuál es también vuestra marca de identidad en eso de los materiales?
Efectivamente, sí, hay mucha madera, pero bueno, también mezclada con metales. Insistimos en la nueva colección en diversos tonos, tanto cromado como dorado, y bueno, hemos introducido también el cobre, que da un poco de calidez, ¿no?, a las piezas que presentamos. necesitamos.
Si alguien quiere conocer cómo puede decorar su casa, si quiere estar a la moda, también se puede pasar por aquí. Decíamos, a partir de mañana, Fernando VI, Santo, perdón, número 14, en la zona de Almagro, junto a Alonso Martínez, es el metro más cercano, Fernando el Santo, número 14, y visitará también este estupendo palacete.
Muy bien, oye, pues apetece, ¿eh?
Desde luego que sí.
Darse una vueltecita. ¿Manda alguna foto?
Ahora mismo las voy a enviar para ver cómo son estos estupendos sofás, butacas, todo tipo de diseño para la cocina, incluso muchos cuadros que también están decorando ahora mismo las paredes de este lugar.
Perfecto, Gloria, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Bueno, suena esta música que nos indica, uno, que llega el momento de nuestras audiciones comentadas. Dos, que ya está Clara Esteban aquí. Muy buenas.
Muy buenas.
Y tres, en este caso, nos va a indicar también que llega Belén Amonaciz.
Sí.
Hola. Ah, esto es lo que indica que viene Belén Amonaciz.
Sí.
Esta musiquita que es la de la portavoz del oyente. Le habíamos nombrado defensora del oyente, pero luego hemos pensado...
Los
oyentes tampoco tienen que defender, no les vamos a agredir.
Se defienden solos.
Entonces le hemos nombrado portavoz del oyente.
Exacto.
Y vienes en tu calidad de portavoz.
Vengo en mi calidad de portavoz del oyente a decirle algo a Irene Echeverría.
Ah, bueno.
Saludarla primero y esas cosas que no vamos quiero a, que yo la quede
no,
con pal hielo.
Vamos a saludarle. Hombre, tampoco hay mucho hielo entre nosotros e Irene. Irene, buenas.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
Roto el hielo.
Esto lo sabe todo el mundo, que es de la familia Irene. Vamos, sí. Pero si se ha metido contigo en una habitación de estar de escapismo.
Claro, pero
ha luchado contra zombies.
Con un zombie, recuerda.
Es verdad.
Eso une mucho.
Pero exacto. Esa era Belén, la loca
La aventurera, sí.
Y a Belén, la portavoz, Irene no la conocía todavía. Ya. No había tenido que lidiar con Belén, la portavoz.
Estamos en
seria.
Nuestra fase esquizofrénica, ¿sabes? Irene, sí, que cada uno es en varias cosas.
Personalidad múltiple, ¿sí?
Sí, no, es que servimos para un roto y para un descosido.
Ya veo, ya,
entonces
no
lo
preocupéis.
Mismo tenemos a Belén, la avanzadora, que es la que nos avanza a la hora, que Belén, la portavoz, que Belén, la regaladora de entradas, que Belén, la que se mete en una habitación con un zombie.
Sí, bien. Eso soy yo.
Exactamente, mírala,
soy yo, mira,
y se peina.
Me
vale,
que voy a lo que voy, que si no lo
Belén portavoz.
Tiempo. Belén portavoz. Portavoz a través del teléfono gratuito, el 910 30 63, que está a disposición de todos los oyentes. En este caso, voy a trasladar la petición que nos hacía Enrique a través de ese teléfono, que quería, bueno, pues pedirle algo a Irene Echeverría.
Mientras no sea la mano, perfecto.
No.
Ni el violín.
Tiene que ver con su sección en este programa.
Vale,
audiciones
estupendo.
Comentadas.
Dinero
y dice
tampoco.
Que le encanta. Vale. Que le encanta esta sección. Irene, que lo tengas muy claro.
Muchas
que
gracias.
Es una apasionada de la música clásica, gracias a ti. Pero que echaba en falta que siempre estás con Bach, con Beethoven, que da la sensación de que los grandes compositores siempre han sido de fuera de nuestro país y que él echaba de menos compositores clásicos vinculados a España, a nuestro país. Y además, ya que estaba pidiendo, dice, y en especial, ¿por qué no me gustaría que hiciera un guiño a un compositor que se llama Salvador Bacarís y que he de reconocer que yo he tenido que investigar un poco para saber quién era?
Pues sí, yo también. Dios más, no me ha dado tiempo porque me acabo de enterar que existe. No me ha dado tiempo a investigar.
Pero Irene, que es, ajá, muy lista ella, ya sabía quién era.
Y yo, claro, como defensora, sí, no del oyente, sino de Irene, diré, sí, que aquí ha venido Granados, ha venido Falla.
Sí, pero claro, pero es verdad que son los grandes. Sí, luego hay, sí, otros, sí, sí, que, sí, se les conoce,
sí, cierto,
menos.
Cierto, cierto.
Tienen
cierto,
peor,
pero
marketing.
Bueno, sí, 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 bueno, pues oye, no está, uh-huh, de más, no está de más recordar.
Muy bien.
Bueno, pues no os preocupéis, que haremos un especial de música española.
Ah, muy bien.
Incluiremos a Bacarís y, uh-huh, y nada, que muchas gracias al oyente por, y sobre todo que no se corten, que llamen y que, uh-huh, digan que estamos encantados de, pues eso, de responder a las peticiones del oyente.
O sea, que compromiso, uh-huh, vamos a tener especial
la semana que viene,
españoles.
Especial compositores españoles.
Ay, perfecto, me encanta irme, pues con la sensación de haber realizado muy bien mi trabajo. Te puedes ir orgullosa, con la tranquilidad del deber cumplido. Sí, sí, sí. Así me voy. Bien. Hasta luego.
Hasta,
hasta
luego.
Luego.
Hasta luego.
Pues nada. En fin, Clara, que hoy precisamente vamos a tocar Bach.
Sí, o sea, nos toca Bach.
Sí, hoy toca Bach, que es uno de los grandes, pero Bacarís la semana que viene.
La semana que viene.
Vale.
Y además el violonchelo, él solito.
Sí, es curioso porque el violonchelo no es un instrumento que solamos escuchar, que solemos escuchar solo. Tiene una razón, y es que es un instrumento melódico, al igual que puede ser la flauta o el clarinete, el violín. Son instrumentos que lo normal, la forma habitual de tocar es una vez cada nota, es decir, hacemos melodías. Lo habitual es esto, es escuchar una nota cada vez. Se pueden tocar dos notas cada vez. Podemos hacer este efecto, pero no es lo más habitual y tampoco es lo más cómodo. Digamos que, bueno, en determinados momentos puede ocurrir. Ya más de dos notas es complicado, porque por la posición de las cuerdas tenemos un puente que hace que las cuerdas, para poderlas tocar de una en una, precisamente, están, tienen una curva. Entonces, si quiero tocar tres cuerdas a la vez, digamos que tengo que hacer un poquito de trampa. Vale, entonces, bueno, digamos que no suenan a la vez, van sonando poquito a poco, bueno, más o menos hago un poquito de trampa. ¿Qué ocurre? Entonces, que es muy complicado hacer polifonía. Polifonía, uh-huh, en música es tocar varias voces a la vez. Cuando escuchamos un concierto, siempre hay un cantante, una guitarra, un piano, digamos que hay muchos instrumentos haciendo música para que la música sea más completa y no suene, bueno, pues un poco hueca, ¿no? Que podría ser una sola melodía. Precisamente por eso, con violines, con violonchelo, no se suelen escuchar obras para instrumento solo. ¿Qué es lo que hace Bach? Bueno, pues digamos que engaña un poco al oído. Él construye una música en la cual, bueno, pues va alternando esta forma de tocar notas sueltas con notas dobles, notas triples a veces, y cuando toca notas sueltas también engaña un poquito al oído en el sentido de que transforma estas combinaciones de notas, lo que serían tres o cuatro notas. Esto tú lo puedes tocar así o puedes hacer. Es decir, puedes deshacer este conjunto de notas, tocarlas seguidas, de forma que el oído es como si las juntara. Un poco el efecto parecido a lo que pasa con el cine,
sí,
que son imágenes seguidas en secuencia.
Y que los fotogramas los juntas y crea el movimiento,
crea la polifonía. Es decir, el oído junta todos estos sonidos y con esto nos sentimos que a la música le falta algo, que es una melodía que está como hueca. Bueno, pues esto es lo que hace Bach con esta obra. Son seis suites para violonchelo. Suite es un tipo de obra que se estilaba mucho en el barroco, en el cual, bueno, pues juntaban, era un conjunto de varias danzas generalmente, y que solían comenzar con un preludio. Preludio, la propia palabra indica que es algo que está antes, que algo que comienza. También es la forma en la que los músicos calientan. Muchas veces, si habéis ido a algún concierto o a la ópera o algo así, siempre antes de empezar hay un escándalo impresionante.
Sí, a mí me encanta ese sonido, ¿eh?
Cuando están afinando, están no solamente afinando los instrumentos, sí, es un sonido curioso, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es como que se llena de música, pero es una música un poco caótica. Yo me acuerdo una vez que fui con un amigo pianista a un concierto y él no había escuchado nunca esto y decía, ¿qué están haciendo? Digo, no, es que están afinando. Y se queda así todo serio y dijo, pues cuando desafinen. Bueno, pues en ese momento afinas el instrumento y además calientas un poco los dedos, vas a empezar a tocar y bueno, pues hay un momento de transición en el que todo el mundo está haciendo más o menos ruido y tú pues tocas generalmente escalas, arpegios, digamos un poquito de técnica, ¿no? Bueno, pues esto se llama preludiar en música y precisamente estos preludios suelen ser, pues eso, combinaciones muchas veces de notas seguidas, de notas casi casi parecen como estudios, como ejercicios que estuviera haciendo el músico, pero claro, para eso están los compositores, para darles un poco más de musicalidad y hacer que un preludio suene pues como este que vamos a escuchar ahora. ¶¶ Si os fijáis, está sonando siempre, hay una nota grave, que es como si permaneciera más tiempo. En realidad, el violonchelista pasa a las siguientes notas. Pero digamos que la nota grave en música tiene como mucho peso, tiene mucha fuerza, y entonces la sensación es como si se quedara sonando un poquito más. Esto es lo que utiliza Bach para, lo que os decía antes, engañar un poquito al oído y que la sensación sea que es una melodía que tiene su acompañamiento. Bueno, después del preludio, en la suite generalmente vienen pues una serie de danzas. Normalmente se van alternando las danzas por, bueno, pues distintos, que sean de diferente carácter, de diferente, pues una es más rápida, otra es más lenta, una es más pausada, entonces para crear un contraste. Generalmente en las seis suites de cello, que es como una colección, pues siempre la segunda es una alemanda. Una alemanda es un tipo de danza de origen alemán, como indica su nombre. Y cuando hablamos de danza siempre tenemos que atender a dos cuestiones principales. Cuando alguien tiene que salir a bailar, tiene que saber dos cosas importantísimas. Uno, si la danza va a ser binaria o ternaria. Uh-huh. Tenemos dos piernas y tenemos que saber si esto va a ser como una marcha, un dos, o bien va a ser como un vals, un dos, tres. Es decir, vamos a tener que repetir una pierna en algún momento. Bueno, pues el bailarín tiene que saber eso. Entonces, una de las características principales que siempre añadimos cuando hablamos de una danza es si es binaria o ternaria. La alemanda es una danza binaria. Y luego, generalmente, también tenemos que hablar de la velocidad. No es lo mismo bailar una polka que bailar un vals, que bailar un... Es decir, tenemos que saber si aquello va a ir rápido, si va a ir lento. Bueno, vamos a escuchar la alemanda. Otra de las características de la alemanda son esta sucesión de notas rápidas que van ocurriendo, es como si tuviera prisa la persona que está tocando. Y otra característica son, en música llamamos anacrusa. Anacrusa es cuando una melodía empieza un poquito antes de la parte fuerte. Escuchamos una nota y la siguiente es la importante. Bueno, pues esto también es típico de las alemandas. Aquí lo hemos escuchado, pam, pam, como que la segunda nota es donde cae la fuerza, ¿no? Es donde el bailarín tendría que pisar, digamos. Bueno, pues hemos escuchado la alemanda, que es una danza binaria, y vamos ahora con una ternaria. Siempre intentamos ir alternando. Y, bueno, pues una danza ternaria, en este caso, courant, se llamaría en francés, corriente, se llama a veces, corriente, y es otra de las típicas danzas que componen la suite. Es una danza ternaria y además de ritmo rápido. Obviamente un bailarín que sale a bailar una courant tiene que saber que va a tener que estar ágil. De hecho, era una danza que en su origen se bailaba con rápidos giros, había saltos, entonces, bueno, pues tenían que saberlo. Estas suites ya no están compuestas para ser bailadas, simplemente tienen su origen en este tipo de música, que era música bailable en principio. Lo que pasa es que cuando ya se empiezan a componer así en forma de suite, en forma de concierto, digamos que no es para que nadie saliera a bailar, era simplemente música que ellos habían bailado, que estaba de moda o lo que fuera, y que en este momento se hacía en versión de concierto.
En esto
estos solos de instrumentos es muy bonito ver también la crudeza un poco de, bueno, según qué grabaciones también, pero que se aprecia mucho el roce, la vibración, cosa que en una orquesta, en una pieza
claro,
con más instrumentos...
pasa más desapercibido, se escucha más la música en bloque y en cambio en un solo instrumento, claro, es que escuchas todo, escuchas hasta cómo golpea el violonchelista la cuerda, pensar que las cuerdas del violonchelo son bastante gruesas, son fuertes, y cuando tienes que poner el dedo con energía, pues se llegan a escuchar incluso los golpes. Y esto es algo también que forma parte de la música, incluso el rozar del arco con la cuerda tiene parte de nota, parte de sonido, pero además hay algo que está rozando ahí. Esto los músicos del siglo XX, del siglo XXI lo emplean mucho, utilizan este tipo de efectos también en la música, digamos que le dan esta importancia, ¿no? Que tú dices, el propio sonido del instrumento, no solamente musical, esta misma melodía la podía hacer un piano, la podía hacer cualquiera, una flauta, pero en el violonchelo tiene este sonido especial porque es un violonchelo, porque escuchamos cómo roza la cuerda, cómo golpean las cuerdas con los dedos.
Es muy bonito, en la flauta travesera se ve muchísimo esas respiraciones, o en el saxo, en los instrumentos de metal también.
Exacto,
se...
cada uno tiene sus propios ruidos, podemos decir, acordes con el instrumento, pues la forma de tocarlo implica que tiene que haber unos sonidos además. Bueno, pues en el siglo XX se utiliza mucho esto, digamos que se sacan esos sonidos y dicen, bueno, pues a ver, vamos a escucharlos solos. Bueno, pues la suite consta de 6 movimientos, hemos escuchado 3. Esto lo van a poder escuchar completo los oyentes de las audiciones comentadas, además en una versión muy especial, porque va a ser en directo. Va a venir un violonchelista, Eduardo Soto, y bueno, pues nos va a tocar la suite, además, bueno, de una forma muy íntima, porque es algo muy, es un instrumento solo, es un, bueno, pues digamos que es algo muy bonito de escuchar así, ¿no? En un espacio no tan grande como un auditorio, a lo mejor, es un auditorio el que tenemos en Sotomesa, pequeñito, de escuela de música, y bueno, pues es la verdad es que es una forma muy bonita de escuchar la música, ¿no? Tan de cerca.
Y, día, hora y lugar.
Pues sí, esto va a ser el próximo 9 de mayo, el lunes que viene.
Que viene.
A las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa. Tenéis toda la información, como siempre, en elviolin.com. Además, lo que aportamos no es solamente un concierto, sino que además sigue habiendo audición comentada. Es decir, hablaremos de Bach, hablaremos lo que solemos hacer aquí, pero además el propio intérprete dará su versión de los hechos. Es decir, poder hablar con el intérprete y poderle decirle, oye, ¿y tú qué sientes cuando tocas esto? ¿O cómo afrontas esta música? Bueno, pues digamos
o
que
por
son...
qué le das este toque en este lado.
Este
porque,
énfasis,
claro, exactamente.
Pues,
¿no?
Ese tipo de cosas y ese tipo de, bueno, pues sus trucos nos lo podrá contar Eduardo Soto el próximo lunes. La verdad es que son sesiones las que hacemos con música en directo que merecen mucho la pena, así que yo os animo a que vengáis a escucharnos.
Claro que sí, hay que acercarse hasta allí, probar, comprobar lo bien que se lo pasa a uno,
lo interesante
que son esas audiciones presenciales de las cuales tenemos un reflejo cada semana aquí en Hoy en Madrid. Muchísimas gracias Irene. Y ya sabes que tienes deberes para la semana que viene.
Está hecho.
Clara, tú persíguele
con
la batuta.
No hace falta, que ella es muy bien mandada. ¿Ves cómo nos trajo la primavera? Lo dijo y hecho está.
Bueno, no hablemos de lo que va a pasar a partir de esta tarde,
porque
por favor.
Esto no iba a durar para siempre, pero nos ha traído unos cuantos días, Eli, de sol radiante.
De vez en vez.
Tengo un ámbito de acción no muy un poco reducido, pero
claro, de la duración de los efectos nunca hablamos.
Es una semana, exactamente. O sea que gracias, Irene.
A vosotras.
Hasta luego, Clara. Bueno, Sergio Rodríguez.
Una maldad.
¿Cuál? A ver, ¿qué
si
pasa?
Si viviera Vivaldi por aquí a estas horas, diría, le compondría la Primavera Rara.
Exactamente.
Primavera Rara de Vivaldi.
Bueno, ¿qué tal tenemos a la musa?
Bien,
no,
bien.
Te digo porque tiene algo que ver con el tiempo, me han dicho. Y entonces
no
a lo mejor le podemos pedir un poquito de explicación, ¿no?
Hoy no la he visto, se me ha hecho tarde.
Bueno, pues yo me alegro mucho porque tanto ir a la máquina de café, que no puedes tomar café, compañero, que tienes hipertensión.
Es verdad. Es verdad.
Y no puedes estar todo el día dándole al chocolate, tampoco. Bueno, en fin. Ale, vamos al resumen. Es que tengo que ser como una madre con todo, se me desmadran aquí a la mínima. Vamos con el resumen de las 5 horas de Radio en Verso.
Pues vamos con el día de San Curcódomo, que rima con hipódromo, pero que era más bien de plantas bien regadas, bien cuidadas, que de equinos y yeguadas. Y día de la fuerza, que tiene quien bien almuerza. Hoy hay miles de chinos por la villa y corte, con sus cámaras y con su porte. Y por ahí van, hablando en mandarín o en cantonés, por la Gran Vía o por Lavapiés. Luego se tomarán una paella, que en su paladar hará buena mella. Y una empresa multifunciones para todas las ocasiones. Y nuestro fisioterapeuta, que es de aquí y no de Ceuta, nos ha dado consejos de cara a la operación bikini o bañador. para tener una presencia de lo mejor, y al complejo policial de Canillas, a donde han ido unos niños en pandillas, pero pacíficas y obedientes, para aprender cosas convenientes como un internet responsable y sociable. Y en el protocolo de María Requejo, del 2 de mayo un bosquejo, bandera, escudo, himno y retreta, acompañada de tambor y de corneta. Y en el mercado de Fernando el Santo hay muchas cosas con encanto, es el de Humble, que tiene su aquel, y en la receta, ropa vieja de cocido, de sobras bien surtido y ensaladilla rusa, y en el violín de Irene, hoy más que violín, violonchelo, que algunos dicen que tiene sonidos del cielo, y si ese sonido es de Bach, es aún más divino, siempre que sea tocado, continuo.
Estás inspirado últimamente, aunque Ceuta no hemos entendido qué pintaba aquí. Era solo para rimar con fisioterapeuta, ¿no? Ya me estaba pareciendo. Mañana a las 8 volvemos, todo el equipo de Hoy en Madrid, se quedan con las noticias en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.